Así suena Ian, un huracán que ha llegado a la categoría 4. Te recuerdo que el 5 es la categoría máxima en la medición de huracanes. Y así sonaba cuando tocaba tierra en Orlando, Florida, eso de las 4 de la tarde. En ese momento tenía vientos que alcanzaban los 265 kilómetros por hora. Y lluvias torrenciales como esta que escuchamos. Lo alucinante de esto que escuchas es que es el sonido dentro de una casa. Fíjate, dentro de una casa, alguien grababa todo el agua que había entrado, que llegaba ya hasta los 2 metros de altura, y lo grababa desde lo alto de una escalera, y entre el ruido que había dentro, que era como un río, y el de fuera, sonaba así. O sea, que es que verdaderamente es impresionante los testimonios, los sonidos, las imágenes que nos ha dejado el paso de este huracán. Cerca de 200.000 hogares siguen sin electricidad, más de 2 millones de personas han tenido que ser evacuadas, ha habido pues calles absolutamente anegadas, por supuesto árboles arrancados, vehículos flotando, bueno, animales que han tenido que ser rescatados, bueno, incluso se ha visto, y hay un vídeo por ahí, un tiburón, ¿no?, por las calles de Fort Myers, uno de los barrios principales y más afectados por este huracán. Bueno, como decimos, son imágenes impresionantes. Ya podemos decir, lo acabamos de contar, que se ha debilitado bastante, que ahora mismo va hacia el Atlántico y además ha bajado a categoría 1, pero la verdad es que ha empezado con fuerza la temporada de huracanes. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Huracán Ian, 4 de categoría, es ya una barbaridad, ¿eh?
Bueno, sí, esa escala de Saffir-Simpson, que es como se llama la escala que mide los efectos, la intensidad y la gravedad de un huracán, pues llega hasta 5. Y este tuvo en su momento, cuando estaba alimentado por las aguas cálidas del Atlántico, una categoría 4. Luego, efectivamente, como pasa en la inmensa mayoría de los huracanes, de las tormentas tropicales, cuando tocan tierra, como ahí se balancea mejor la temperatura del aire y del suelo, pues descienden, generalmente pierden intensidad. Y ahora está en categoría 1, aunque hay que reconocer que las imágenes que estamos viendo de las categorías se miden en función de las presiones alcanzadas, la velocidad de los vientos, la cantidad de precipitación. Las imágenes que estamos viendo no parecen de un huracán de categoría 1, nos recuerdan más a huracanes de 240, 250 kilómetros por hora de vientos, que son categorías superiores. Decías que ha arrancado la temporada con fuerza, pero tarde, es muy rara esa temporada de huracanes. Fíjate que generalmente los huracanes comienza a ver en el corredor de los huracanes, ahí en el Atlántico, pues en julio, agosto, comienzan a aparecer los primeros. Es normal que para septiembre haya habido 2 o 3 huracanes que hayan podido alcanzar categorías de 3 o incluso de 4. Y sin embargo, no ha habido ninguno este verano de estas categorías. Ha habido pequeños tormentas tropicales, algún pequeño huracán de categoría menor. Y los científicos estaban muy extrañados qué es lo que estaba pasando, porque las circunstancias atmosféricas y meteorológicas eran las adecuadas para que hubiese muchos huracanes. Un mar muy caliente y un contraste muy grande entre las temperaturas altas y bajas de la atmósfera. Bueno, no lo ha habido, pero ahora este que ha habido ha venido muy fuerte. Ha venido tarde y muy fuerte. Y vamos a ver si es una tendencia o habrá que estudiar meteorológicamente lo que pasa a partir de ahora, a ver qué es lo que ha ocurrido en esta extraña temporada de huracanes.
No sé, en cualquier caso nos deja, como decimos, sonidos, imágenes espeluznantes. A mí me dan mucho miedo estas cosas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Me impresiona mucho, como digo, las imágenes que nos llegan. Pero hay una además que me ha llamado muchísimo la atención, porque es la de unos investigadores a bordo de un avión cazahuracanes en mitad de unas turbulencias tremendas, y ellos lo vivían así. Bueno, se ve la imagen del típico avión adaptado, porque lo único que ves dentro pues es un montón de instrumental, ordenadores, máquinas, y pues 4 o 5 investigadores que están ahí, pues supongo que recogiendo datos. Se mueve aquello que no veas, pero una barbaridad, y sonríe, se ríen, lo has escuchado, se ríen.
Estamos un día bien. Más en la oficina,
exacto,
para ellos.
Exacto, sí. Estamos bien, ya digo, a mí me ha impactado mucho este vídeo, por cierto, lo puedes ver si quieres en nuestro Twitter, en @latardecope, que lo hemos puesto ahí también por si tienes curiosidad. Y es que la profesión de cazatormentas o cazahuracanes es muy común en Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿aquí en España tenemos cazatormentas? Bueno, pues sí. Los hay, no muchos, pero los hay, como Tony Rubio, que es cazatormentas e investigador de la Fundación para la Investigación del Clima. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestro trabajo yo creo que nos causa a todos muchísima curiosidad. Bueno, ¿has visto las imágenes, por cierto, de los investigadores del avión?
Sí, sí, sí que lo he visto y bueno, también me ha resultado curioso, claro.
Sí, normal, ¿no? Tú has dicho, hombre, a ver, tú en un avión de estas características no has estado. ¿En coches, metido en mitad de alguna tormenta? Sí.
Sí, por supuesto. Solo unos pocos privilegiados pueden estar en ese vuelo de reconocimiento que se llama, que utiliza el Centro de Huracanes de Estados Unidos para poder ver el comportamiento interno de los huracanes. En mi caso, pues todo mucho más rudimentario en un coche propio. Y vamos a buscar, pues esto, aquellas tormentas que nos podían ofrecer información.
Sí, dices una cosa, ahora vamos con el trabajo que haces, hablas en plural, porque normalmente ese trabajo lo has hecho con Joan Bosca, ¿verdad? Y bueno, pues eso, os dedicáis a cazar tormentas y a analizarlas, y ahora me contarás cómo. Pero has dicho, esos privilegiados. Dice, a ver, la mayor parte de la gente ve ese vídeo y dice, madre mía, yo no haría esto en la vida. Y tú dices, esos privilegiados, o sea, que te encantaría poder hacer eso.
Efectivamente, me tengo que conformar cuando voy en vuelos comerciales, a ver si me toca con suerte la ventanilla para poder ver la meteorología desde otra perspectiva. Pero sí, para mí son unos privilegiados porque pueden... Es como quien se lleva el laboratorio al fenómeno, ¿no? A ver qué está sucediendo. Y en realidad, pues, para la propia ciencia, el trabajo que hace esta gente es muy, muy importante porque puede ayudar a salvar incluso vidas porque ayudan muy mucho a tanto evaluar la intensidad del huracán como evaluar también o ayudar a mejorar la predicción de los movimientos a corto plazo. Entonces, pues sí, son unos privilegiados porque además de vivirlo, ayudan a la ciencia y a la sociedad de una manera muy importante.
Tony, me temo que eres de esas personas que cuando el comandante del avión dice que se acercan turbulencias, él aplaude, ¿no? Oye, Tony, claro, cazar tormentas no es un hobby, es una ciencia, es una tecnología muy, muy seria. Pero cuéntanos un poco para qué lo haces, qué es lo que buscáis en el interior de una tormenta. ¿Hacéis fotografías, buscáis muestras del aire? ¿Qué es lo que hay dentro de una tormenta que tanto os atrae como científicos?
Vale, en nuestro caso estuvimos trabajando un par de temporadas, pues en nuestro caso era fotografiando la caída de rayos. Es decir, una empresa francesa, Meteorange, necesitaba calibrar sus sensores de detección de caída de rayos. Entonces necesitaba gente in situ que pudiese grabar con una cámara súper lenta el momento de la caída y además identificando exactamente el punto para así poder calibrar y comparar lo que medía su sistema de detección con el fenómeno que observábamos nosotros. Y esto pues era lo que de alguna manera remuneraba esta actividad. Nosotros, previamente a esto, pues lo que nos movía era la curiosidad, la afición, ¿no? Y de alguna manera también contribuimos a la ciencia porque también contribuimos a los reportes de la red Sinovas, que es una red de AMED, la cual pues recoge todos los fenómenos adversos que se han podido ir sucediendo en los últimos años y esto también es una base de datos que sirve para el estudio científico. Entonces, pues bueno, de ambas maneras hemos de alguna manera contribuido con nuestra afición a un mejor conocimiento de las tormentas, que es al fin y al cabo lo que más nos motiva.
Tony, ¿cómo se caza una tormenta?
¿Cómo se caza? Pues esto tiene de ciencia y de arte, porque la tormenta, y por suerte o por desgracia, es un fenómeno bastante complicado de ubicar. Es decir, sabemos que la va a haber, pero no sabemos ni el momento exacto ni el lugar exacto donde va a saltar. Entonces, además, nosotros, para tomar las mejores fotografías, tenemos que ubicarnos siempre en terrenos altos, en terrenos con muy buena visibilidad, con de alguna manera que nos diese un campo de visión muy amplio, para así poder encontrar la mejor toma de aquella de rayos. Por lo tanto, lo que hacíamos era consultar los modelos meteorológicos, interpretarlos, ver las zonas de mayor probabilidad de caída de rayos y luego pues estar en esa misma zona ubicados los mejores observatorios, los mejores atalayas, para así poder pues ubicarnos y obtener el coche ya en el sitio con el material preparado para poder tomar esas imágenes. Por eso he dicho que tiene la parte de científica, que es lo de los modelos meteorológicos que nos ponen en alerta, pero luego a partir de ahí pues ya es ubicarse en el mejor sitio y esperar que salte la tormenta y que, por ejemplo, si nos va a pasar por encima, pues ya tenemos muy poco tiempo para tomar imágenes de rayos y por lo tanto la probabilidad de éxito disminuye, claro. Ahí lo ideal es que cuando te pase por encima haya pasado un tiempo bastante grande como para que ya haber podido tomar las imágenes y ya no tener, ya no, que no te importe porque has hecho tu trabajo, pues ya te pasa por encima y lo disfrutas.
Y es peligroso, Tony. Es una actividad que puede llevar aparejada algún tipo de riesgo. Me imagino que en el caso de los huracanes o de los tornados, más que en los de las tormentas, pero claro, si te tienes que acercar mucho para hacer una foto de un rayo, a lo mejor corres cierto riesgo.
Claro, eso es inherente a la actividad, a la afición, porque la situación en la que te encuentras es bastante expuesta. Ya he comentado anteriormente que para tener una visibilidad, buen rango de visión, tenemos que estar en zonas altas. Las zonas altas son las que más rayos suelen caer. Entonces, éramos conscientes de la exposición que teníamos a esta situación. Lo que pasa es que era, de alguna manera, el riesgo era un riesgo conocido y limitado, porque una vez se formaba la tormenta, se acercaba lo suficiente y notábamos el riesgo, básicamente nuestro principal chivato para, oye, que te tienes que meter dentro del coche, lugar seguro, es el hecho de que empezaban a caer las primeras gotas. En el momento que empiezan a caer las primeras gotas, además de que el material que usábamos, sobre todo la cámara de grabación, era sensible, pues a esto, pues era el momento de decir, vale, recogemos, tipo Fórmula 1, rápido, todo recogido en el coche y nosotros dentro, pues si puede ser en 2 minutos, mejor que en 5. Y a partir de ahí, pues la caída de rayos, una vez dentro del coche ya no había riesgo. Pero el riesgo está ahí y bueno, pues por suerte siempre fuimos lo suficientemente rápidos para no tener ningún problema.
Bueno, y no te queda la cosa de a lo mejor haber podido trabajar en Estados Unidos y medir huracanes de categoría 4 o 5.
Bueno, eso es el sueño para cualquier aficionado a la meteorología, pero solo unos, como he dicho antes, solo unos pocos privilegiados pueden conseguirlo. De hecho, pues allí la gente que consigue este hito tiene una amplia carrera de muchísimos años en el sector con muchísimo empaque científico que requiere pues una preparación y un bagaje científico en la materia en Estados Unidos, porque ellos tienen la política así. Muy importante. Entonces, pues es algo prácticamente inalcanzable para nosotros. En cambio, si nos salimos de los vuelos de reconocimiento de huracanes, pues es un poco más fácil llegar al lugar donde se está produciendo la tormenta. Yo personalmente prefiero acercarme a un tornado que a un huracán, por el sentido de que en un huracán, no ves nada, estás mucho más expuesto a los fenómenos meteorológicos, dura mucho más, es como estar dentro de un túnel de lavado prácticamente durante horas. En cambio, un tornado es como mucho más dinámico. Puedes, evidentemente, no te vas a poner debajo del embudo porque son vientos súper fuertes, pero sí que puedes estar en la zona del entorno.
Y salir corriendo, ¿no? Y cuánto se acerque.
Y claro, ir con el coche y te puedes alejar o acercar en función de siempre con el riesgo controlado. Y la verdad es que los cazatormentas, o cazatornados, mejor dicho, estadounidenses, lo tienen muy, muy, muy estudiado. Y solo han habido muy pocos accidentes. Y el que hubo fue un megatornado de categoría 5 que acabó con la vida de varios meteorólogos, muchos de ellos muy experimentados.
Fíjate.
Pero bueno, no pues, muy habituales.
Bueno, pues nada, Tony, tú sigue con la investigación del clima ahora mismo en la Fundación y, oye, si sale esa oportunidad, que nunca se sabe, pues nada, ya nos lo contarás, ¿eh? Tony Rubio, cazatormentas. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias.
Bueno,